Te adoramos, te bendecimos, damos la gloria a tu nombre, bendito Rey. Gracias, porque tú nos has dado ojos para ver, ojos espirituales para ver la gloria de Cristo. Tú nos has dado oídos para escuchar la verdad de Dios, atesorarla, Señor, anhelarla, gozarnos en esa. Tú nos has dado un corazón para permanecer en esa verdad. Oh, Señor amado, como dice Mateo 13:15, Señor, oídos para oír, ojos para ver y corazón que entiende para ser sanados, para tener una vida sanada en todo. La palabra allí es soso y es salvación completa, Señor, tener la bendición de la salvación completa de la cruz, bendito Padre. Y por eso te adoramos, por este regalo tan grande, porque éramos ciegos, sordos y un corazón endurecido, pero tú nos has dado ahora mismo, Señor amado, por la obra completa de la cruz, la habilidad para recibir, bendito Dios, de ti y vivir conforme esa obra completa. Bendigo tu palabra en cada corazón, en cada vida, Señor amado. Tu palabra no regresa vacía, Señor, y tenemos pensamientos altos y caminos altos, bendito Dios. Y somos la simiente de Abraham por la fe. Somos justos y tenemos la abundancia, la gracia, bendito Dios. Por eso reinamos en la tierra, Señor. Reinamos, tenemos una vida que reina. Esta es la victoria que vence al mundo, vuestra fe, dice el apóstol Juan. Y tenemos esa fe victoriosa, una fe vencedora, libre de temores, libre de escasez, libre de opresiones, de depresiones, de enfermedades. Somos un pueblo diferente, apartado, bendito Dios, totalmente apartado. Durante 400 años de esclavitud, el pueblo fue oprimido. Y obviamente, un pueblo oprimido y con esclavitud está enfermo. Sin embargo, el Salmo 115 dice que salieron fuertes y no se enfermaron en el desierto. ¿Por qué? Porque tú estabas con ellos, bendito Dios. Oh, bendito Padre, esa es la realidad de la salud que tenemos. Tenemos una salud poderosa, finanzas, abundancia. Tenemos libertad, tenemos paz, porque tenemos una verdadera salvación. Gracias, amado Dios. Bendigo tu palabra. Amén, amén y amén. Hoy es el cuarto tema de esta serie, la bendición, el sistema de Dios. Tú y yo estamos viviendo en el sistema de la bendición de Dios, hermanos míos. El tema de hoy día le he puesto la bendición ilimitada. Pero otro título que me gusta más es la bendición explosiva, hermanos santos. Tú y yo tenemos una bendición explosiva, hermanos. Somos la simiente de Abraham. Y por la gracia de Dios, la promesa de la bendición reposa sobre nosotros. La vida de Abraham era gobernada por la bendición. Y déjame decirte, nuestra vida es gobernada por la bendición. Ya Dios nos bendijo. No busquemos bendición. No pidamos bendición. Vivamos según la bendición. Ya la tenemos. Que no la ejercites por la fe es otra cosa. Pues tú tienes que creerla, confesarla, declararla, alabar a Dios por ella, agradecer a Dios, hermanos míos, por esta bendición. Este fue el llamado para Abraham, ser de bendición. Dios llamó a Abraham para ser de bendición. No tan solo poseer bendición, ser de bendición. Y ese es nuestro llamado también. Tú y yo somos de bendiciones. Y eso no incluye tan solo la salud física, hermanos míos, las finanzas, pero en todo sentido. Hogares de bendiciones, y donde quiera que vayamos, sanamos los hogares, sanamos los matrimonios, sanamos las vidas. Son tremendos los testimonios que yo recibo por internet o por teléfono, la restauración de hogares y de vidas y de salud, y tremendas cosas que Dios está haciendo. ¿Por qué? Porque Dios nos llamó para ser de bendición, hermanos míos. Dios le dice que le iba a exaltar. Dios no está en contra que seamos exaltados, hermanos míos. Rompe ese pensamiento de la mente religiosa que Dios está en contra que tú seas exaltado. Dios te quiere exaltar siempre y cuando Él lleve la gloria. Sería bueno que lo escribas. Dios te quiere bendecir siempre y cuando tú lo reconozcas a Él en todo, hermanos santos. La Biblia no habla que tú vas a tener una casa. La Biblia habla que tú vas a tener casas. Léelo bien en la Biblia. La Biblia habla que tú vas a tener terrenos, ganados, y serás poderoso, serás cabeza. La Biblia no habla de sumar, la Biblia habla de aumentar, la Biblia habla de un vientre poderoso. Es increíble que Israel salió 400 años de esclavitud, hermano santo. Yo no sé a ti, hermano mío, pero los egipcios no tenían un buen sistema de salud para los hebreos. 400 años de esclavitud, Israel era débil, Israel era enfermo y un montón de cosas, pero la Biblia dice claramente que ellos salieron con salud, con poder. Dios transformó el cuerpo de Israel, y durante 40 años en el desierto, ellos no se enfermaron, ni hubo abortos. Dice que sus calzados no se dañó. Imagínense, eso es sobrenatural, hermanos santos. Es increíble la bendición de Dios. Y entonces tú y yo vivimos en ese sentido de la bendición, hermanos santos. Ahora déjame decirte, la bendición se va haciendo más profunda, más amplia, más poderosa. Va aumentando como la luz de la aurora. Dice que el día es perfecto hasta que el día es pleno. Dice, la bendición del justo, la luz del justo es como la luz del día. En la mañana está oscurito, pero al mediodía está el sol pleno. La Biblia dice que tu vida es así. Dios te llamó a una vida de bendiciones. Bendición es la verdad que Dios quiere darnos: éxito, prosperidad, salud. Tanto la enfermedad como la pobreza pertenecen al reino de la maldición. Otra vez, la enfermedad y la pobreza pertenecen a la maldición. Estar enojado siempre, mal hallado siempre, maldiciendo, esa es maldición. Ese no es el cristianismo. No es la norma cristiana. Dios nos llamó a una vida de bendición, hermanos santos. Jesús creó una nueva vida para que vivamos por su favor inmerecido y para que entremos al reino de sus bendiciones. Jesús quiere que experimentemos sus bendiciones, hermanos santos. La palabra de Dios dice que Cristo nos rescató de la maldición de la ley. Vamos, hermanos míos, por favor, a Gálatas, hermanos santos. Gálatas 3, verso 8, para que usted vea la promesa que Dios le dice y se fue escrita a Abraham. En Gálatas 3, 8, hermanos santos, la escritura preveyendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva, dio de antemano el evangelio a Abraham, diciéndole: en ti serán benditas todas las naciones. Ese es el evangelio. Tú y yo estamos en el negocio de la bendición y de ver la bendición de Dios. Hace poco hablaba con mi hermana Vilma en el teléfono y decía: Joel, gracias, porque escuchar el evangelio nos ha hecho poderosos y nos ha hecho benditos, hermanos santos. Ahora nota lo que dice el versículo 9. El verso 8 habla de Abraham. Ahora mira el versículo 9. De modo que los de la fe, escúchame, ¿eres tú de la fe? Los de la fe, ¿qué cosa? ¿Andan qué cosa, hermanos míos? No, la Biblia nuestra cambia esa palabra bendecido. Está mal, hermanos míos. Quite esa palabra. De modo de la fe andan enfermos, arrancados, maldicientes, enojados, escasos, preocupados, atribulados. Esa es la religión que tenemos. Esa es la nueva norma entre nosotros. Nota el versículo 9. De modo que los de la fe son bendecidos. No dice que van a ser bendecidos. No, escúchame bien, ya fuiste bendecido. Ya está la bendición de la salud. Apropiate de ella. Todos los días, ordénala sobre tu vida. Ya está la bendición en las finanzas. Ordénalo sobre tu hogar. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Tú eres de la fe. Tú eres el creyente Abraham. Tú puedes ordenar tus papeles, puedes ordenar tu casa, tú puedes ordenar un montón de cosas, hermanos santos. Gálatas 3:13, allí nomás, el versículo 13, bien cerquita. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Yo les pregunto, ¿es la pobreza de la maldición de la ley? ¿Qué es redimir? Es sacarte. Y un ejemplo es el ejemplo de Ruth. Ya Cristo nos redimió de la maldición de la ley. verso 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, hermanos míos, de Abraham, y especifica bien, mire la vida de Abraham, y esa es la vida para usted, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, ¿qué cosa? Subraya la palabra, alcanzarse. ¿Sabe qué significa alcanzarse? Voy a correr y te voy a alcanzar y te voy a pasar. Yo le digo la bendición, alcánzame. Voy para Texas, alcánzame. Voy a Manhattan, alcánzame. Voy a Queens, alcánzame. Voy a Home Depot, alcánzame. Voy al supermercado, alcánzame. Voy a la universidad, alcánzame. Voy al estudio, alcánzame. Esa es la manera en que tú y yo vivimos. Pero ¿sabes cómo hablamos? La maldición es la que nos alcanza. ¿Sabía usted que estamos en una Pandora de flu, hermanos míos? ¿Dónde estuvo el tren, hermanos santos? Cuidado, hermanos míos. Cuídese. Póngase la vacuna, hermanos míos. Y un montón de estupideces que hablamos. No hablamos como los de la fe. Hablamos como los incrédulos. Los de la fe. La bendición de Abraham le alcanza. Ahora mañana Abraham comienza su academia. Alcánzale. Les va a tener su parto. Alcánzale. Todo lo que tú venga sobre tu vida, comienza a hablar bendición, hermanos santos. Y deja de ver lo que fallaste, lo que perdiste, lo que te equivocaste. Aquí no dice que tú eres bendecido porque tu casa la compraste bien. No, aquí no dice eso. Los de la fe, eres tú de la fe, hermanos santos. Tú eres bendecido por la fe, hermano. Ya está, no te la vas a ganar. La recibimos por gracia. Si la tuvieras que ganar, no es un regalo, no es un don. Romanos 5 y 7, reinarán en vida. Dice, los que reciben, es un regalo, es un don. Los que reciben la abundancia, la gracia, el don, la justicia. Todos los días antes de bañarte o entrar al baño, salud, alcánzame. No te me quedes, alcánzame, porque es la palabra que salió de la boca de Jesús. Déjame decirte, cuando Jesús hace un pacto, cuando Dios hace un pacto, hermanos míos, Él se compromete a cumplir el pacto. Y entonces, ¿qué hace? Pone su vida, su Zoe, en cada palabra. Para que se cumpla, porque está su gloria de por medio. Y para que su gloria no se manche, y nadie dice Dios promete y no cumple, entonces Dios puso su vida en cada palabra. Cada palabra de Dios es la vida de Dios. Por lo tanto, hermano santo, tú eres del pacto, eres de la fe. Tú vives por la palabra de Dios. Alcánzame. Esta mañana me bañaba, alcánzame salud. No virus, hermanos míos. Dice Proverbios 3, escúchalo. Proverbios 3, cada palabra de Dios es medicina. Hermanos míos, yo creo en medicina. Yo creo en la medicina. Y yo me tomo 20 pastillas diarias. ¿Sabes cuál es la pastilla que me tomo? La palabra de Dios. Tómate la medicina diaria de Dios. Para que tú veas que tu cuerpo va a estar sano. Le decía, Señor, gracias que en el 2012 no me enfermé ni una sola vez. Y ahora por en el nombre de Jesús, no por mí. En el nombre de Jesús, 2013, ni un solo día me voy a enfermar. Y ordeno que Giovanna tampoco sea, porque yo tengo autoridad sobre el cuerpo de Giovanna. Nadie puede maldecir tu hogar, solamente tú. Nadie, ni el diablo es que esté a tu lado, puede maldecir tu hogar. El único que puede maldecir tu hogar eres tú. Cuando la gente vino a mi casa, cuando recién la compré, le llamaron casa de bruja. Yo dije, no, es casa de bendición. Yo no acepté ninguna palabra de ningún leproso. y mira mi casa. Es hora que tú comiences a poner autoridad en tu casa. Otra vez, Dios hizo un pacto contigo. Dios hizo un pacto contigo, hermanos santos. Y para que la palabra ratifique el pacto, Dios puso toda su vida, todo su poder, toda su gracia, todo su favor en cada palabra. En otras palabras, hermanos míos, cada palabra de Dios es Dios mismo. Por eso es que tú puedes coger, salud, alcánzame. Te me estás quedando. Y comienza uno a toser y a moquear. Te me estás quedando, alcánzame. Hermano Joel, usted no se desanima. Sí, me desanimo. Pero vuelvo a la palabra. Hermano Joel, usted no se me enferma. Sí, hermano, ese cuerpo, ahí estaba cansado. La cabeza me dolía. Alcánzame, alcánzame. Lo mismo las finanzas. Le dije al Señor, la bendición de Dios alcanza en el 2013 y va a sobrar en el 2013. Giovanna estaba haciendo las cuentas del fin de año de toda la iglesia. Yo me quedé asombrado cuánto dimos de ofrenda, cuántos viajes, cuántas bendiciones. 2012 fue un año bendecido. Fue un año alcanzado. Repite conmigo, bendición, alcánzame. Amén, hermanos míos. ¿No es eso lo que dice Deuteronomio 28? Serás bendito ¿en dónde? En la ciudad, en el campo, a la salida, a la entrada, a acostarte, a levantarte, en todo tiempo, en la tesa de amasar, cocinando, bañándote. Te perseguirá y te alcanzará. Es lo mismo. Pablo en Gálatas está declarando lo mismo para ti. Cuando Giovanna sale, alcánzala. Que vaya primero, que llegue primero al banco que ella. Ayer se me iba, yo, Señor, alcánzamela, Señor. No salga sin que la bendición no te alcance. Y es por día. Coge la palabra del pacto y ponla en tu boca. Tú y yo vivimos en un sistema, nos condiciona ese sistema. Se llama el sistema de Dios, se llama la bendición. Por eso que yo le llamo a este mensaje la bendición explosiva, la bendición extravagante, la bendición ilimitada. Porque Dios te va a bendecir, escúchame, más allá de tu salario, más allá de tu pasado, más allá de tu crédito, más allá de tu pérdida. Dios te va a bendecir. Esa es la bendición, recuerda, la bendición no tiene nada que ver contigo, nada que ver contigo. La bendición tiene que ver, todo que ver con Dios. Ay, Señor, yo perdí, pagué mal, me metí un mal contrato y tengo ahora un mal crédito. No estás entendiendo la bendición. No estás entendiendo la bendición. Ay, Señor, que yo no estudié. No estás entendiendo. Dios te va a bendecir por la fe. Dios quiere que tú seas cabeza por la fe. Y no cola. Otra vez, los de la fe son bendecidos. Mi sobrino Malcolm, como no, yo no lo había visto, él sabía, había ido a la República Dominicana, cuando me vio, tío, ¿qué tal te fue? Bendecido, mi amor. Me fue muy bien en Texas. Déjeme decirte, fui bendecido en Texas. Y fuimos de bendición. Fuimos fui al Ecuador y vine. Fueron 19 días de bendición. Es hora que vivas por la fe. No, pero tú quieres vivir por los médicos, por la pastilla, por la televisión. Apágala, apágala para que te alcance. Yo Benítez se fue ayer, trabajó todo el día, el huevo se fue con su familia, su cumpleaños. Yo estuve todo el día solo, todo el día con Dios. Dije, Giovanna, yo no estuve solo, estuve muy bien acompañado. Yo estuve alabando a Dios, adorando a Dios, estudiando, confesando. Caminaba como loco en esta casa. Alcánzame, alcánzame, te me estás quedando. Y comencé a declarar confesión por sobre mi hijo Brian, sobre Gabrielito, sobre Samantita, sobre Sara, sobre todas las cosas. Sobre el viaje, vino Vilma en la noche, oramos también. Yo estaba esta semana, creo que fue el miércoles, y Dios me dijo, llama Jackie, así claritamente, llama Jackie. y llamé por teléfono, ya que se me estaba aguando porque se le había cancelado un apartamento, y oré con ella. Ya aquí Dios tiene un mejor apartamento, y oré, ve en paz porque ya está todo listo. Al día siguiente me llaman y dice: Joel, el apartamento que perdimos costaba 890, pero el que conseguimos 725, y mejor todavía, casi $200 menos. Eso, ahora alcánzame. Otra vez, vamos a leer la palabra, porque cada palabra de Dios tiene todo el sobre de Dios. Anota este versículo, Juan 6:39. Mis palabras son espíritu y son vida. Juan 6:39, Jesús dice: mis palabras. ¿Alguien puede confirmar si es el 39 o 49, por favor? ¿Comprendes eso, hermanos míos? Mis palabras son espíritu y son vida. Juan 6 está, búsquelo por ahí. 39, 30, 69, si quiere, búsquelo mejor. A ver, rápidamente, para no quedarme con ese. Bueno, en Juan capítulo 6. 63. Amén. Juan 6:63. Amén, hermanos míos. ¿Se da cuenta, hermanos míos? Cada palabra de Dios, otra vez, cada palabra, cada jota de Dios es espíritu y es vida. ¿Quieres tener espíritu y vida? Coge una palabra de Dios nada más y ponla en tu boca, ponla en tu boca. Te llamarán fanático, te llamarán religioso, te llamarán mil cosas, pero ellos son los que están enfermos. Te llamarán loco, pero déjame decirte, si yo estoy loco, no me sanes, y estoy dormido, no me despiertes, porque no quiero que Dios me despierte. Yo quiero esta bendición. Somos de bendición. Hablaba con una dama esta semana, me dice: hermano Joel, cuando usted llegó, nuestra vida fue revolucionada. Y si el mejor regalo que Dios nos dio es que no tenemos condenación. Y dice: wow, qué cambio. Se nos quitaron pesos, cadenas. Qué libertad que tenemos. Tú eres de bendición. Vamos a repetir el versículo Gálatas 3:14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, escúchame, no es cualquiera bendición, no era cualquiera bendición, es la bendición de Abraham. Por motivo de tiempo no tengo para, ya lo hemos estudiado. Abraham fue muy riquísimo, muy poderoso. Abraham fue temido, Abraham fue conquistador. Dios le hablaba a Abraham, Dios tenía relación con Abraham. Esa es la bendición, esa es la promesa, eso es todo. No es tan solo dinero. Es intimidad con Dios, es cabeza, es exaltación, es poder, es oportunidad. La bendición de Abraham es un sistema de vida. Y la gente anda corriendo por la bendición de Obama, la bendición del Seguro Social, la bendición del otro. No, hermano mío, esta es la bendición. Tú necesitas creerlo, que tú por la fe estás en ese. La bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe, escúcheme, recibiésemos la promesa del Espíritu. ¡Wow! ¿Qué más claro no puede ser? Por la fe. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y libertad es todo. Donde está el Espíritu de Dios es libertad. Un sinónimo para la promesa es el Espíritu. Un sinónimo para el Espíritu es la promesa, es lo mismo. La bendición de Abraham, el sinónimo es el Espíritu, porque era por el Espíritu de Dios que se hace la bendición. El hebreo piensa de esa manera, causa y efecto es lo mismo. El efecto es la bendición, la causa es el Espíritu, pues lo mismo, ellos piensan de la misma manera. Y aquí lo vemos claramente, hermanos santos. Alabado sea el nombre de Dios. Uf. verso 29, Gálatas, estamos en 3, ¿cierto? En Gálatas 3. Ahora, bueno, vamos al 26. Pues todos sois hijos de Dios. Tú eres hijo de Dios por la fe en Cristo Jesús. Tú eres hijo de Dios. Y esa manera que tú tienes que hablar. Observes el orden, el énfasis se pone en la vida resucitada. Vosotros sois hijos por la fe en Cristo Jesús, no dice Jesús Cristo. Pablo es bien cuidadoso en poner el énfasis. No dice Jesús Cristo, somos Cristo Jesús. El énfasis está en la vida resucitada. Tú eres hijo de Dios, tú tienes vida. ¿Dónde está la vida? El que tiene al Hijo, tiene la vida. Tú y yo tenemos la vida de Dios. Y Efesios 3:20, ¿quién lo quiere leer en voz alta, por favor? Sí, 3:20.
Y el mediador.
Efesios. En nosotros. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, escúcheme, mucho más, abundantemente. Por eso le llamamos la bendición explosiva. Mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos. Escúcheme, subraye lo que voy a decir. Según la persona que habita en nosotros. Una versión dice, según el poder que actúa en nosotros. Otra versión dice, según aquel que mora en nosotros. ¿Crees que Cristo mora en ti, hermanos míos? Entonces, Él va a contestar mucho más abundantemente. Otra vez, bendición explosiva. Bendición extravagante, ilimitada. Alabo a Dios por su palabra, hermanos santos. Muy bien, hermanos míos. Vamos a repasar rápidamente la promesa de Abraham para luego entrar a 4 puntos del tema de hoy día. Rápidamente, Génesis 12, versos 2 y 3. Y vamos a repasar rápidamente las 5 promesas de Abraham, o las 5 partes de la promesa de Abraham. Génesis 12, 2 dice, Génesis 12, 2 y 3, y haré de ti. Esta es la palabra rema que Dios me dio para Joelito cuando fui el domingo pasado a su casa. Dios me dijo, Génesis 12, 1 hasta el 3, le dije, pero Jehová había dicho a Joel, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una nación grande. Yo te bendeciré. Escúcheme, yo engrandeceré. Dios no está en contra de que tú seas engrandecido, con tal que sea en Cristo. Pon la mente religiosa que nos detiene, que ser engrandecido es pecado. ¿Estás viendo, hermanos míos? Dios no está en contra de que tú seas engrandecido, con tal que sea en Cristo. Dice, yo haré una nación pequeñita. Tremendo, ¿cierto, hermanos míos? Comprende la promesa. Y nosotros leemos y no entendemos que eso fue lo que Dios te dio. Alcánzame. Y por la fe lo tenemos. No tienes que pedirlo. Señor, bendíceme. No. Señor, gracias porque ya yo soy una nación grande. Señor, gracias porque ya tú me has bendecido. Gracias, Señor, porque yo soy engrandecido. Mira lo que estoy confesando. Gracias, Señor, porque yo soy engrandecido. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Gracias porque yo soy de bendición. Esa es la confesión. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeran, yo los maldiciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios quiere bendecir familias. Dios quiere bendecir hogares a través de ti. Esa es tu comisión, ese es tu llamado. No trabajes por el espíritu mamón. Escúchame lo que voy a decir. Si puedes escribirlo. Cuando tú trabajas por dinero, estás sirviendo al espíritu de mamón. Tú y yo trabajamos por una comisión, por una vocación, por un llamado. Porque nosotros prosperamos es por la bendición, no por nuestro trabajo. Yo oro que tú lo recibas y cambies tu mente leprosa. Escúchame, que voy a hablar dentro de un ratito. Una manera de vivir esto es quitar la lepra de nosotros. Lo vamos a ver de un subtítulo. Este tema es la lepra. Lo vuelvo a repetir, hermano santo. Cuando tú trabajas por dinero, terminas amargado, cansado, endeudado, porque el Dios mamón es horrible contra nosotros. Mamón es un espíritu. Todo joven que trabaja por el dinero está adorando a mamón. Todo joven que estudia por el dinero está adorando a mamón. Hermanos míos, tú y yo prosperamos por la fe, por la bendición. Yo, Señor, yo voy a trabajar por una vocación donde tú quieres que yo te sirva, donde yo quieres que yo te glorifique, porque el dinero ya lo tengo, la salud ya la tengo, ya lo tengo, Señor, haz donde tú quieres que yo te glorifique. Recuerda, tú eres prosperado por la bendición. Así que, hermanos que me están escuchando, que quieren vender su casa y el mercado está malo, hicieron mala inversión y no tienen el dinero, y si vendo quedo endeudado y mil cosas más, es hora que comiences a vivir la bendición de Dios. Jovelito se va hoy, se está yendo hoy día para Texas. Él no es próspero allá por un trabajo, él es próspero por la bendición. Y todo lo que está ocurriendo no es porque has aportado bien, y no es porque ha orado mucho, y no es porque ha logrado un buen estudio, es por la bendición, y la bendición lo está alcanzando. Escuchemos bien, prosperamos por la bendición. Tremendo, ¿no, hermanos míos? Alabado sea el nombre de Dios. Así que Dios le dio a Abraham 5 partes en la promesa, o 5 promesas si lo quieres ver así, promesa generacional. Dios le prometió a Abraham que haría de él una nación grande. Quiere decir que tus hijos van a ser poderosos. Segundo, promesa de provisión. Dios le prometió a Abraham, iba a ser bendecido, iba a tener provisión. Abra nuestra nevera y usted va a ver que sobra. Abra los closets, están que sobra. Somos de bendición. Esa es promesa de provisión. Tercero, promesa de honra. Dios le dijo que lo iba a exaltar, hermano santo. Y puede que nadie te conozca, pero por lo menos tu familia te honra. Hermanos míos, a mí no me importa que el mundo me conozca, pero si mis hijos no me honran, yo no quiero nada. Si mi hijo me trata como un perro, mi hijo no me ha dado ni una ofrenda, mi hijo no me ama, yo no quiero nada del mundo. No hay peor deshonra que un padre en su propia casa. Déjame decirte, no hay peor deshonra que un padre en su propia casa. Y el hijo que deshonra a su padre es un hijo maldito. Es un hijo fuera de la bendición. O escúchame otra vez, lo repito para que sea bien claro. Eso no te lo va a enseñar Facebook. Antes se decía chisme, ahora se llama Facebook. El hijo que no honra a su padre es un hijo maldito. No haga lo que haga, va marcado. Y Dios dice promesa de honra. Joven que me están escuchando en el internet, lo que sea, joven que no honra a su padre es un hijo maldito. Promesa ministerial. Dios le prometió a Abraham que le sería de bendición para la gente, hermano santo, para otros. Siendo bendecido Abraham iba a bendecir a muchos. Hermano Juan, pues yo no bendigo a mil personas. Bueno, pues tú puedes bendecir a 5. De todos modos se va a cumplir la promesa en ti. ¿Qué, hermano? Y por último, promesa de bendición, de protección, perdón. Dios dijo que lo iba a proteger. Y eso incluye la salud. Eso incluía la salud, hermano santo. Yo me imagino a Abraham, ay Sara, el ¿ya te tomaste el flusha? ¿Y ya te revisaste tu seno, Sara, porque acaso tienes alguna bolita por ahí? ¿Cómo te van con la menopausia, Sara? ¿Te estás volviendo loca? Dios dijo que iba a protegerlo, hermano santo. Esto, todo esto es tuyo, ya lo tienes, pero por la fe se activa. Vamos a pasar hoy cuatro pasos para activar todo lo que ya tenemos. Hay más pasos, Dios te va a dar 5, 6, hermanos míos. Yo no digo que son los únicos pasos, pero rápidamente vamos a ver estos cuatro pasos, hermanos santos. Alabado sea el nombre de Dios. Muy bien. Las personas que conocen la bendición explosiva caminarán un nivel más alto, con más influencia, con más profundidad. Y hoy por la fe caminamos un nivel más profundo que el año 2012. Y el año 2013 será más poderoso que los años anteriores, porque vamos caminando en más profundidad. No es automático, vas creciendo en. Tú no tienes que aceptar enfermedad. Hubo un año que yo aceptaba la enfermedad como norma. Yo aceptaba estar con escasez como norma. Llegó un tiempo que Dios por la palabra me convenció. No, esa no es la norma. Uno va creciendo. Dice Proverbios 4:18, por la senda de los justos como la luz de la aurora, que va, escúchame, en aumento. Quiere decir que el año 2013 es mejor que el año 2012. Según la palabra de Dios que tiene vida, tus años futuros serán mejores que los años pasados. El mundo dice, no, ya estás acabado, ya estás viejito. Yo lo siento mucho, hermanos míos. Yo me siento con una fuerza y una juventud y una vitalidad, hermanos santos. Mis años presentes son mejores. Esa es la verdad de Dios. Acéptalo y ponlo en tu boca. Ya uno va de bajada. No, no, no. Según la Biblia, va en aumento. Abraham era más poderoso después a los 90 años que a los 75. Vuelvo a repetir la palabra de vida y espíritu. Proverbios 4:18. Más la senda de los justos. ¿Eres tú justo? Bueno, aquí te están escribiendo. Es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Quiere decir, el año 2013 es mejor. Y el año 2012 fue poderoso. ¿Cómo será el 2013? Aquí me dice, en aumento. Repite conmigo. Este año es mejor. Es en aumento. Amén. No hables, no canceles, no dañes la bendición. No maldigas tu año. No maldigas a tu familia. Deja que la palabra renueve tu boca. Y cuando tenga ganas de maldecir, muérdete la lengua. Y recuerda, nadie, ni el diablo, puede maldecir tu casa. Nadie puede maldecirlo tu casa. Ni el mismo diablo venga en persona. ¿Por qué? Porque todos los demonios están bajo la planta de tus pies. Ya tú fuiste redimido. No aceptes condenación. Es que tú no puedes. No aceptes condenación contra ti. Joelito aplicó a un apartamento y se lo negaron porque chequearon un poquito y su pasado. Y Vilma dice, no, el enemigo viene a condenarnos. No lo vamos a aceptar. Y Vilma se paró, no hay condenación, vamos a orar ahorita mismo. Esa es la manera de tú reaccionar. Ay, que no, a mí me sale todo mal. ¿Te das cuenta? Que tú aceptas el dictamen del enemigo. Y se paró una leona y dice, no, no hay condenación en Cristo Jesús. Y ahora, Señor, te pedimos algo mejor. Y fue exactamente en un mejor lugar, en un mejor precio, mejor todo. No aceptes enfermedad. Tu vida va en aumento. Alcánzame, alcánzame, 2013, alcánzame la bendición. Amén, amados míos. Aleluya, hermanos santos. Primer punto para que la bendición te alcance. Tenemos que declararla. Tenemos que declararla. Por la fe se habla, la ley se hace. Pero la fe habla. No hay fe sin hablar. Lo siento mucho, no hay fe muda. Cualquiera que creyera en su corazón le diría a este monte, tienes que hablar. Le diría a este monte, muévete. El monte no se va a mover si tú no hablas. Tú tienes que declararlo, decretarlo. Dios lo dijo, ponlo en tu boca. Dios lo dijo, ponlo. Recuerda el principio. Dios es, Dios habla. Así que primer principio, soy justo, Señor, ahora voy a hablarlo. Este año 2013 es poderoso. Ya lo estoy decretando. Vilma me llamó, oré con ellos. En el nombre de Jesús, ninguna tormenta, ninguna nieve, ninguna lluvia, ningún accidente van a llegar. Y en el nombre de Jesús, así como Elías, Eliseo hizo flotar el hacha, esos carros van como hachita flotando. No hay tal cosa como palabra muda. No hay. La fe se habla. No tengas miedo de hablar el mensaje de Dios. Vamos a verlo. Job 22, 28, hermanos míos. Job 22, 28. Aleluya, hermanos míos. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. Y sobre tus caminos resplandecerá luz. Wow, qué palabra, ¿no, hermanos míos? Determinarás a sí mismo una cosa. Y porque la determinaste, o sea, la declaraste. En inglés dice, you decree, decretaste. En inglés dice, y porque lo decretaste, te será firme. Y tu camino resplandecerá la luz. ¡Qué palabra, hermano mío! ¡Wow! ¿Quieres que en tu camino haya luz? Decrétalo. Decreta salud, decreta vida. Hermano mío, yo le dije, yo si tomo medicina, 20 pastillas diarias. Coge la palabra de Dios, es medicina. Yo tomo pastillas diarias, todos los días. Ayer pasé todo el día. Juan 8:12, Jesús la luz de la vida, Jesús la luz de la vida. Yo sigo a Jesús, yo sigo a Jesús, yo sigo a Jesús. Yo no ando en tiniebla, yo no ando en tiniebla. No tengo nada en tiniebla, no ando con cosas ocultas. Tú pones el versículo en la boca, lo que está oculto se sale. Te da un deseo, te da un deseo a quitar lo oculto. Pon Juan 8:12 en tu boca y lo oculto de tu vida tú lo vas a aborrecer. Cosas sucias que haces en internet te van a salir. Amistades irregulares que haces, cosas ocultas, se quitan. Yo sigo la luz de la vida, yo sigo la luz de la vida. Yo no ando en tiniebla, yo no ando en tiniebla. Decreta una cosa y te será hecha. Mis finanzas no son en tiniebla, mis finanzas no son en tinieblas. Tú tienes que poner la palabra de Dios en la boca. Escuchaba, no sé si ustedes estuvieron presentes en el testimonio de una dama que el señor Gata presentó, una mujer muy famosa. Se me escapa el nombre, ahorita voy a encontrarlo. El señor Gata la presentó, yo estaba en esa conferencia. Yo no sé si usted se acuerda, bueno, ya sea que se acuerde o no se acuerde. La mujer tenía un tumor maligno en el seno. Crecía, pero iba a morir. Ella sabía que la ciencia moderna no sirve para nada para eso. ¿Sabes qué hizo ella? Se encerró. Tomó Proverbios 3, que su palabra es medicina a su cuerpo. Y cogió la palabra rema. Por tus llagas soy sanada. Primera hora, le repitió. Segunda hora, 24 horas al día tomó la medicina. Sanada en 24 horas. Usted lo cree o no lo crea, pero yo creo un Dios sobrenatural. aquel que hizo que ni el calzado se dañe sigue siendo poderoso. Entonces usted tome la medicina. Tome la medicina para su cuerpo. Porque la palabra es medicina. Y yo oraba, Padre Santo, esta rodilla se sana, Señor amado. Esta columna que creció que esa vértebra dañada, se sana, bendito Dios. No más dolor de espalda, no nada de dolor de espalda en el nombre de Jesús. No me voy a enfermar de flu ni de nada, bendito Padre, en el nombre de Jesús. Tomo la pastilla. Decreta algo, te será firme y aumentará la luz en tus caminos. Ahí está, hermanos míos. Vamos a repetirlo. Salmo 105, verso 5. Aleluya, hermanos míos. Salmo 105, verso 5. Acordaos de las maravillas que él ha hecho. ¿Y cuál es la maravilla que él hizo? De sus prodigios y de los juicios de su boca. Dios dice que te acuerdes lo que salió de su boca, porque lo que salió de su boca es Dios mismo. Dios no se miente ni daña su integridad ni daña su gloria. Dios ama tanto su gloria que sujetó a su palabra toda su vida. Y dice que salió prodigios y juicios, o sea, decretos. La palabra ahí es decretos. Mishpat. Los decretos de su boca. Verso 8. Se acordó para siempre de su pacto. Nota esto: Dios se acuerda para siempre de su pacto. De la palabra que mandó por mil generaciones. O sea, Dios concertó un pacto de mil generaciones contigo. Por eso que tú puedes acoger la palabra y determinar tu destino. Me escucharon semanas anteriores, mi destino está en mi boca. Cuando nosotros hablamos, los ángeles se confunden, creen que es Dios. ¿Por qué? Porque estamos tomando no nuestras palabras. ¿Qué palabra tienes en tu boca? Anota esto, por favor. No tomes tus problemas a Dios. Toma tu promesa al problema. Yo le dije a Moisés, ¿qué haces orando a mí? Ordena, ya no te di la vara, dale un garrotazo al mar. Eso literalmente, hermano mío, criollamente Dios dice, ya no te di la vara. Dios le dice, extiende tu vara al mar y ordena. Dice, tú ordena, ordena. El mar va a creer que soy yo. Y cuando Moisés dijo, extendió la vara, el mar creía que era Dios y el mar rojo se abrió y pasaron en seco. No estés llevando tu problema a Dios. Toma la promesa al problema en el nombre de Dios, en el nombre del Mesías Jesucristo. Este año es poderoso porque la promesa de Abraham, yo soy hijo de Dios. Esa es la manera que tú tienes que hablar. Alabado sea el nombre de Dios. La palabra que mandó por mil generaciones, verso 9, la cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac. Nota, Dios hizo promesa, Dios hizo juramento. ¿No es eso lo que dice el libro de Hebreos? Hebreos 10, verso 10. La estableció Jacob por decreto, a Israel por pacto sepiterno. Sepiterno es eterno, perpetuo. Nota, dice, para siempre, mil generaciones, eterno, para que tú tengas idea que tú vives una palabra segura. Diciendo, mira la promesa, a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Es nuestra.
usted está rogando por casa. Señor, dame una casita.
Yo soy heredero de Abraham, yo soy hijo de Abraham, yo tengo una heredad poderosa.
Y todo tu pasado, todos tus errores pasados, ya entiérralo en la cruz y comienza a vivir por la cruz de Cristo. Comienza a vivir una vida, primer punto, hermanos, decrétalo, hermanos santos, decrétalo. Verso 41, en el Salmo 105, verso 41 y verso 42. Observa lo que voy a leer, por favor. Dice: abrió la peña y fluyeron aguas. O sea que Dios va a dar agua donde no hay agua. Ahora, ¿por qué Dios hizo agua donde no salía agua? Mira el verso 42. Porque se acordó de la santa palabra dada a Abraham, su siervo. ¿Sabes qué? Dios tiene que cumplir su palabra. Dios se comprometió con su palabra. Y Dios te dio el pacto de Abraham, se llama el sistema de Dios. Tú vives en un sistema de la bendición. Tú no vives bajo la maldición. ¿Sabes qué es la recesión? Escucha lo que voy a decir, escríbelo por favor. ¿Sabes qué es la recesión? Observa la historia. Es el sistema de Dios obligando al mundo a pagar el jubileo. Es Dios obligando al mundo a pagar el jubileo. Y tú eres exento de la recesión si estás en la fe. Pero si no eres en la fe, a ti te toca la recesión. Observa las 10 catástrofes más grandes en la historia, y todas ocurrieron cuando todas tocaron a Israel. Un decreto contra Israel o algo así. Por ejemplo, el presidente Bush, el papá, el senior, el día que firmó un decreto para dividir Palestina, para dividir Israel, para dar una tierra a los palestinos, el mismo día Dios levantó un huracán, le llamaron en la historia, escúchame, en la historia se llama la tormenta perfecta. The perfect storm. Tienen que ocurrir un montón de factores de naturaleza para que ocurra una tormenta de esa en el Atlántico. O sea, cada 400 años hay una tormenta perfecta. No es natural, son sobrenaturales. Y el mismo día que el presidente Bush Senior firmó para dividir la tierra de Israel, vino una tormenta perfecta y entró por Conérico y destruyó su casa. Dios dijo: no toques ni dividas a Israel. Es hora de vivir en el sistema de Dios. Se llama la bendición, la promesa de Dios. Es hora que te la pongas en tu boca, la estudias, la deleites, la decretes, te deleites, la alabes. Así es que Dios funciona. Él decreta y queda establecido. Otra vez, vivir bajo la bendición es vivir más allá de tu salario, más allá de tus habilidades, más allá de tus circunstancias, más allá de tus condiciones, más allá de tu pasado, más allá de tu edad, más allá de tu sexo. Que si soy mujer me pagan menos. Si soy hombre me pagan más. Si soy moreno me pagan menos. Si soy blanco me pagan más. Si soy hispano me pagan menos. Tú no vives bajo ese sistema de la maldición. Y si soy ilegal me pagan menos, peor todavía. Escúchame, tú vives bajo el sistema de la bendición, pero lo ignoramos. Ahí está. Tú tienes que tenerlo en la boca, decretarlo. Segundo punto, aleluya. Saca la lepra de tu vida. Segundo punto, Lo segundo que tenemos que hacer es ver la deuda como Dios la ve. Otra vez, es ver la deuda como Dios la ve. Es ver la enfermedad como Dios la ve. Es ver la maldición como Dios la ve. Tenemos que ponernos de acuerdo con Dios. La deuda es enfermedad espiritual. Otra vez, la deuda es enfermedad espiritual. La deuda es lepra financiera. Lo repito, la deuda es lepra financiera. Dios compara la deuda como lepra y como tal es parte de la maldición. Y tenemos que tratar la lepra como la Biblia la trata. Yo nunca me había percatado de esto. Yo oraba, Señor, págame las deudas. Y yo no veía la deuda como Dios la ve. Dios no ve la deuda sobre ti, Dios ve la deuda en ti. Hay que ponernos de acuerdo con Dios. No es algo que Dios va, no está en tu bolsillo. La deuda no está en tu bolsillo, la deuda no está en tu hipoteca, la deuda está dentro de ti. Yo pensaba años atrás que la lepra era algo sobre la piel. Las películas de Ben-Hur y así sucesivamente, uno se da, la lepra es algo sobre ti, sobre la piel. Obviamente se va dañando la piel, la carne se va deteriorando, la oreja se cae, la nariz se pudre y así sucesivamente. La lepra es algo sobre ti. Dios me dijo, no, tú no estás viendo bien. La lepra es algo en la persona, no sobre la persona. Ahora, ¿por qué Dios pone tantos versículos de la lepra en la ley? Porque la lepra es un sinónimo de la deuda. No está hablando de lepra, está hablando de una condición interna llamada deuda. Estamos, amados míos. Levíticos 13:9, por favor. Vamos a verlo rápidamente. No me puedo quedar en tantos versículos. Hay como, creo que 10 capítulos de la lepra. Vamos a ver varios, nada más. Levíticos 13:9. En el Antiguo Testamento, escúcheme, la lepra salía del leproso. Cuando Cristo trató a los leprosos, ¿sabes cómo los trató Cristo a los leprosos? Trataba la lepra dentro de ellos y ordenaba que saliera de ellos. Jesús no trató la lepra sobre ellos, sino dentro de ellos. En el Antiguo Testamento la lepra salía del leproso. Dios compara las deudas como lepra financiera. Y Dios hará que la lepra salga como salía la lepra de los leprosos antiguos. Otra vez, Dios hará que la deuda salga como sale la lepra del Antiguo Testamento. Tú tienes que orar al Señor que por el poder de Dios la deuda salga de ti, dentro de ti. Por eso que tú le pagas el dinero a un joven, a los 3 meses ya está endeudado de nuevo. Porque la lepra no es un estado del bolsillo. Mira cuánta gente que vive del estado social, del welfare. Tú le das dinero, y es una lepra interna. No hay cantidad de dinero que quite eso. Es peor, se vuelven peores, entre más dinero más, la lepra lo vas consumiendo. Tú vuelves 3 años más tarde, están peores. Vuelves 9 años más tarde, están, se arrancó la nariz, se arrancó la oreja espiritual, el ojo espiritual, la carne espiritual, el brazo espiritual, la lepra va comiendo. Porque el gobierno piensa que la deuda es algo que falta dinero, la deuda no es falta de dinero, la deuda es algo interno en el corazón. Tú tienes que pensar como la Biblia piensa para tus finanzas. Y tú tienes que venir al Señor, Padre, en el nombre de Jesús. Ahora mismo yo ordeno que la lepra salga de mí. ¿Comprendes esto, hermanos míos? Sumamente importante. Levíticos 13:9, hermano santo. Yo no sé si usted está animado, pero hermano santo, hoy comemos. Levíticos 13:9. Cuando hubiere llaga de lepra, escúcheme, en el hombre, sobre la palabra en, no sobre. Levíticos 13:9. En el hombre será traído al sacerdote. La lepra es algo interno. Yo siempre consideré la lepra como algo sobre la gente, pero no en ellos. Yo suponía que porque la lepra deteriora la carne, era algo sobre las personas. Pero la Biblia afirma que la lepra no es algo sobre las personas, sino en la persona. Yo siempre consideré la lepra como algo sobre la persona, pero no, es en la persona. Y así es que Dios considera las deudas. ¿Cómo es que Dios ve la deuda? La deuda es un algo interno. Uno piensa endeudado, habla endeudado, está condicionado endeudado, entrenado endeudado. Es una condición interna. Y solo Dios puede limpiarlo. Nunca había visto este aspecto de la deuda así. Jamás, primera vez. Así es que Dios considera las deudas. La deuda no es algo sobre nuestro bolsillo o sobre nuestras finanzas, sino en nosotros. La deuda es una lepra financiera. El cristiano que piensa con lepra siempre piensa mal de las finanzas. Siempre ve al Dios extravagante como un Dios que malgasta. Tú ves lo ilimitado de Dios y tú dices, es un malgasto. Si tú piensas en Dios y en la bendición como malgasto, tú tienes lepra. Otra vez, lo vuelvo a repetir, si tú piensas que las cosas son un mal gasto, tú tienes lepra interna. Dios no malgasta, es extravagante. Es hora que te acostumbras al Dios que tienes, un Dios extravagante. Lee la vida de Abraham, lee la vida de Salomón, lee la vida de David, lee la vida de toda esta gente, lee la vida de Ruth, que la estudiamos detenidamente aquí. Dios fue extravagante con Ruth. Es hora que quites en la mente la mentalidad religiosa de mal gasto. Dios es explosivo, ilimitado, sobreabundante, excedente en su bendición. Amén, amado. La razón de por qué tantos cristianos es tan difícil salir de las deudas es porque ellos la consideran como algo sobre sus finanzas. Ellos piensan que, Señor, bendice la hipoteca, algo externo allá afuera. No, no. Dios tiene que tratar la deuda interna, adentro. Y no como algo en ellos. La deuda no está sobre las personas y las personas no están en deuda, sino que bíblicamente la deuda está en las personas. Estar en nosotros significa que afecta nuestro pensamiento, la manera que hablamos, afecta las decisiones, y la lepra es algo contagioso. La lepra que está en mí se vuelve a mi vestido. Vamos a verlo. Levíticos 13:47. Allí nomás estamos en Levíticos 13, nada más mire el versículo 47. Cuando en un vestido hubiere plaga de lepra, ¿dónde está la lepra? En el vestido, ni siquiera sobre el vestido. Entonces, una persona que tiene lepra interna, ¿sabe qué hace con su ropa? Es leprosa. Y usted ve que las personas que tienen lepra en su corazón, ¿cómo visten? La lepra va a afectar tu ropa. Ahora déjame decirte, la lepra va a afectar tu casa. Vamos a verlo. Levíticos 14:34. Cuando hayáis entrado a la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión. Hay muchos versículos más, por motivo de tiempo no vamos a verlos tantos, Pero déjame decirle, hermano santo, la lepra interna en el corazón afecta a la casa. La gente vive mal, la gente vive mentalidad de pobre, la gente vive en miseria, se contenta, y ellos creen que contentamiento es tener miseria. Y viven por años en miseria, en escasez. Es un sistema leproso. Así que la lepra de las finanzas está sobre la familia, los hijos, los negocios, la ropa, la casa, en todo lo que hacen. Podemos ver familias enteras con este tipo de maldición en ellos. Literalmente las deudas están en ellos. En ellos. Estaban pensando en una familia que está más leprosa de deudas y no tienen nada. Trabajan años y no tienen nada. Y todo les sale mal. Y son cristianos, herederos de la promesa. Es verdad, la lepra, no han salido de la lepra. Las personas no solo están en deuda, sino que las deudas, escúcheme, está en ellos. Escúcheme, uno no solo tiene la deuda está en nosotros. Ese es el concepto que quiero que entre en tu corazón, el concepto bíblico. Es por ello que con la fe, el poder de Dios saca la lepra de nosotros. Otra vez, por la fe y el poder de Dios, la lepra sale de nosotros. Dios hace salir la lepra en nosotros. Solo Dios, hermanos santos, porque Cristo nos redimió de esa mentalidad, de ese estado, de esa condición. Yo no tengo que pensar leproso, hablar leproso, ni andar con leproso tampoco. Cuando Jesús ministraba a los leprosos, les ministraba desde esta realidad: la lepra tenía que salir de ellos. ¿Qué significa esto? Que si queremos vivir en la plenitud de la bendición, tenemos que cambiar nuestro sistema de pensamientos. Qué maravilloso vivir sin tener una hipoteca, sino que el mayor pago que tengamos que hacer es el pago de la ofrenda. Ese es haber salido de la lepra. El mayor pago que tú y yo tenemos que hacer, ¿sabes qué es? Es la ofrenda. Esa es la libertad del año 2013. Esa es la libertad que tú y yo decretamos y declaramos. Imagínense. Dios quiere sacar esa lepra de nosotros para que podamos disfrutar la excelente abundancia del favor y bondad de Dios. Nosotros no tenemos que vivir con lepra todo el resto de nuestra vida. No, hermanos míos. Tú no tienes que vivir con lepra todo el resto de tu vida. Yo no sé si tú quieras esta oración conmigo, síguela en voz baja o con tu corazón, pero yo la voy a leer en voz alta, no tan solo para que quede grabada, sino es un acto de renuncia. Y prepárese, porque viene un cañonazo después, porque esto no termina aquí. Esto va a continuar. Es una tremenda... Cuando yo dije, vamos a estudiar el sistema de bendición, yo no sabía, hermano santo, lo que Dios nos tenía en mano. Pero Dios nos está dando unas revelaciones, wow. Esta es la oración que yo voy a leer y la voy a leer con fe. Tú escúchalas y repite conmigo si gustas, pero en tu corazón haz esta renuncia a la lepra, haz esta sanidad de la lepra, recibe las notas, hazla, hermanos míos, escucha la prédica, etcétera. En el nombre de Jesús, según lo que el Espíritu de Dios ha revelado hoy, la bendición de Abraham está sobre mí. Y hoy, por el poder de Dios, la lepra financiera sale de mí. No solo soy libre de deudas, sino que la deuda sale de mí. Hoy hablo palabras de fe. Llamo las cosas que no son como si fuesen. Y declaro en el nombre de Jesús que la lepra, la deuda, salga de mí. El espíritu de deuda salga de mí. En el nombre de Jesús. Deuda, fuera de mí. Fuera de mi casa. Fuera de mi ropa. Fuera
mis pensamientos, fuera de mi esposa, fuera de mis hijos, fuera de mi generación, fuera de mi vida, en el nombre de Jesús, porque escrito está, por mil generaciones, tengo la bendición de Abraham, tengo el pacto sempiterno, y fui redimido de toda maldición, en el nombre de Jesús, lepra, fuera de mí, ahora mismo, amén.
Aleluya, hermanos míos. Alcánzame bendición, dile. Alcánzame bendición. Aleluya, hermanos míos. Hermanos míos, tú y yo no caminamos con caminos peligrosos. Nuestro camino de santidad no hay fieras, dice la Escritura. No hay fieras. Tú no tienes que andar con temor. Tú dame un camino de bendición. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. Los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. ¡Aleluya! Yo no sé si usted ha dado cuenta, pero yo no he gagueado hasta ahora. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? Y yo reclamé: Señor, ya no más gaguera. No más gaguera para mí, bendito Padre. Y yo me he dado cuenta, llevo 2 días sin gaguear. ¿Será que Dios me sanó? Yo no sé, pero alcánzame la bendición. Alcánzame en mi lengua. Luego el Señor... Yo he aceptado este sudor como norma, no más. Alcánzame la bendición. Todavía sigo sudando, alcánzame. Ya les digo cuando ya me alcance. Pero lo estoy ordenando. Y aunque muera sudando, van a poner en la lápida: Él creyó. Él creyó. ¿Comprendes eso, hermanos míos? Él creyó que no iba a sudar más, aunque murió sudando. Amén, hermanos míos. Es hora de hablar la bendición, de decretarla. El lugar seco se convierte en estanque, el sequedal en manadero de aguas. Recuerda, porque Él prometió su palabra. Recuerda en el Salmo 105. Escuche eso: la morada de chacales. Yo ayer busqué, ¿qué es eso? Chacales. Es un canino, es un perrito carnívoro y depredador que ataca en manadas, pero ellos hacen su madriguera en las rocas. Dice, como el conejo, exactamente. Dice que la madriguera del chacal florecerá cañas y juncos. Es algo imposible. Imposible. Y dice, así va a ser. Porque él lo promete. Señor, yo alabo tu palabra, yo lo creo, Padre Santo. No estoy dando palabras de ánimo, no, hermano mío. Estoy hablando palabras de fe. No, hermano, estoy hablando palabras de fe, hermanos míos. Les voy a enseñar algo que tiene que estar en nuestros labios. Y es, yo lo creo y yo lo recibo. Yo lo creo y yo lo recibo. Dice, no habrá allí león. Ay, que Brian va a comenzar la academia. No habrá allí león. Ni fiera subirá con él. ¿Ves lo que estoy declarando? Estoy poniendo la palabra de vida y de espíritu en mi boca. Tu parto, el parto de Leis, es un parto normal, bendecido. Ay, ¿qué tal si viene torcido? Ay, que no sé. No, hermano, no habrá león, no habrá fiera. Ni ahí se hallará para que caminen, no se va a hallar, para que caminen los redimidos. Otra vez, estoy recitando Isaías 35, las palabras que les mandé a memorizar, a estudiar y a poner en la boca, hermanos míos. La incredulidad es un sistema de pensamiento y creencia que es contrario a la verdad de Dios y que aceptamos como una norma de vida. O sea que uno acepta la lepra como una norma de vida. Es normal vivir así. Es normal estar enfermo. Es normal. Tú aceptaste esa lepra en tu mente. Salga esa mentalidad de mí. Para que la enfermedad salga del cuerpo, tiene que salir la mentalidad de la lepra. Y yo dije, un momentito, yo estaba aceptando el sudor de mi mano como algo normal. Eso no es normal. estoy trabajando primero en la mente antes que en el cuerpo. Estoy ordenando que la lepra de la mente salga para que el cuerpo funcione. Alabado sea el nombre de Dios. Tercero, hermanos míos, son cuatro puntos. Rápidamente. Lo tercero que tenemos que hacer es la disposición. Es la disposición. ¿Qué es disposición bíblica? Es expectativa. Es poner la fe en lo que Dios dice. Proclamarlo y actuar de acuerdo. Otra vez, ¿qué es disposición? Es expectativa. Es poner la fe en lo que Dios dice, proclamarlo y estar de acuerdo. Disposición es arreglar mi vida a la palabra. Yo me voy a disponer a la palabra. No, la palabra se dispone a ti. Yo creo que Dios dice que yo puedo hacer cualquier cosa según su propósito. Y si Dios lo dice, y si Dios lo cree, entonces yo lo puedo hacer. Esa es disposición. Yo me voy a disponer a vivir fuera de deudas. Exactamente. Daniel se propuso no contaminarse. Es una disposición. Tiene que haber una parte tuya. Tú tienes que disponerte a honrar a tus padres. Una disposición tuya a usar internet para lo que es correcto. Si no hay disposición, no sucede nada. Dice, pero entre todos los que tienen hambre y sed de justicia, escúcheme, el reino es de ellos. Sustituye la palabra hambre y sed de justicia por disposición. Cuando tú te dispones este año 2013, tú tienes una expectativa, tú tienes como esa esperanza, esa realidad, que va a suceder algo glorioso en el 2013. ¿Sabes qué? Va a suceder. Va a suceder. Como yo y yo profetizamos, vamos a hacer un viaje misionero a Ecuador y otro viaje misionero no al Ecuador. Bueno, ya el primer viaje misionero ya está pago. Ya está pago. No tenemos que, ay, ¿dónde salir dinero? No, ya está pago. Nada más tenemos que pagar e irnos. Ya está pago. Nos vamos. Listo. Una disposición. Dios llamó a Abraham. Escucha la disposición. Salió de la tierra que iba a la tierra que iba a recibir. Estaba dispuesto para recibir. Hay gente que no está dispuesta a recibir, no está dispuesta a creer. Dispón tu corazón, haz tu parte. Exacto. Tienes una disposición tuya mismo. No seas rebelde a la palabra de Dios. No endurezcas tu propio corazón. Pon esa disposición a memorizar un versículo a la semana. Ay, qué difícil, hermano. Usted me pide cosas imposibles. Un solo versículo a la semana, no te estoy pidiendo mucho. Disponte tu corazón, tu boca. Yo le quería a usted, esta semana la televisión aquí no se ha prendido. Giovanito no ha visto ni el noticiero. ¿En la semana entera? En la semana entera no prendimos la televisión. ¿Sabes lo que es eso, hermanos míos? La disposición para estar leyendo y otras cosas más. Decía Giovanna, por favor, hazme esto, por favor. Házmelo, Giovanita. Yo estoy pendiente de mi responsabilidad de padre. Tiene que haber una disposición de parte de ti. Si no hay disposición, hermanos míos, otra palabra para disposición es afecto. Vamos a verlo, Colosenses 3, 1 y 2. Con esto terminamos el tercer punto y entramos al cuarto y preparen la comida que allá vamos. Colosenses 3, 1 y 2. Ya nos hemos dispuesto a comer. Tenemos disposición. Amén, amados míos. ¿Cuánto están comiendo hoy día, hermanos míos? ¡Qué palabra, hermanos santos! Por eso es que es una palabra de fe que nos anima. Y nos da los pasos prácticos para vivir una vida poderosa. Yo le quiero decir, si usted escucha, comerá el bien de la tierra. Escuchad a vuestros profetas y seréis prósperos, dice la Biblia. Entonces yo te animo a que escuches la palabra de Dios. Escucha lo que dice Colosenses. Mira, cagué. sí, me trabé ahorita mismo. Yo lo noté enseguida. Alcánzame, alcánzame. No más gaguera. Amén, amados míos. Aleluya. Colosenses 3, 1 y 2. Escuchar. Si puedes haber resucitado con Cristo, ya resucitaste. Con Cristo. Buscar las cosas de arriba. Ahí está, hermanos míos. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira, en inglés dice, poner vuestro afecto. En las cosas de arriba. No en la de la tierra. Entonces, poner vuestro afecto, poner vuestra disposición. ¿Por qué no nos detenemos aquí y le decimos al Señor, danos un corazón dispuesto? Por la fe, Señor, yo lo tomo. ¿Por qué no nos detenemos un segundito? Abba Padre, mi Señor y mi Rey, ahora voy a la cruz por el nuevo corazón. Un corazón dispuesto. Circuncida mi corazón. Que tenga su afecto en las cosas de arriba, en la vida resucitada, en Cristo. Por la fe, lo creo y lo recibo. Yo tengo un corazón dispuesto como el de David, bendito Dios. David decía, mi corazón está dispuesto. Aquí está mi corazón, Señor. Lo entrego en tus manos. Hazlo dispuesto. Un corazón de carne, según el nuevo pacto. Ese es parte de la promesa. Recibo ese corazón. Amén. Aleluya, hermanos míos. ¿Sabes tú que el sistema de Dios, la promesa del corazón está ahí? Todo, el sistema de la bendición está allí, todo, el nuevo corazón, corazón dispuesto, todo. No se trata tan solo de dinero, es todo, hermano santo. Un corazón dispuesto. Muy bien, el cuarto punto y último. Lo cuarto que tenemos que hacer es alabar a Dios por la bendición. Debemos agradecerle y alabarle mucho antes que se manifieste. Debemos agradecerle y alabarle mucho antes que se manifieste. Recuerda, nosotros somos transformados en aquello que adoramos y alabamos. El objeto que alabamos nos transforma. En aquello que yo adoro, me cambia a mí. Creo que cuando mis sobrinos me estaban dirigiendo la alabanza, yo me dispuse mi corazón. Yo voy a adorar a Dios. Son tres canciones, pero yo las voy a saborear bien. Yo las voy a alabar a Dios porque yo soy transformado en el objeto que alabo, en el objeto que admiro, en el objeto que adoro. Aquello que tú alabas y admiras se hace dueño de ti. Por eso que si tú admiras el dinero, sirves un Dios vano. Otra vez, Dios no está en contra de que tú tengas cosas en abundancia, siempre y cuando Él sea el Dios verdadero en tu corazón. Las cosas no sean tu dueño, Dios es tu dueño. Las cosas no te posean, tú poseas las cosas. Entonces, ya ustedes saben muy bien, hermanos míos, cuando Josafat, en Segunda de Crónicas 20, cuando Josafat, estaban los moabitas y los amonitas en contra de él, un ejército innumerables. ¿Y qué hace Josafat? Toma el pacto en su boca, lo decreta y alaba a Dios. Vamos a ver rápidamente, si no, disfruta la lectura rápidamente porque no vamos a quedarnos mucho tiempo allí. Dice, Segunda Crónicas 27, Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esa tierra delante de tu pueblo y la diste la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Mira lo que dice Josafat, tú diste esta tierra a tu amigo Abraham. Está citando a Josafat el pacto en su boca. Josafat literalmente estaba diciendo, trae lo que yo te dije, trae la promesa al problema. Josafat no trajo el problema a Dios. Josafat no trajo el problema a Dios. Josafat trajo a Dios al problema. Cuando Josafat estaba orando, estaba usando el pacto, literalmente estaba trayendo el pacto a la promesa. Cuando se trata de la salud, usa las promesas de la salud. Y ponla 20 veces en el día, 24 horas en el día, y toma la pastilla diaria. Cuando se trata de prosperidad, lo mismo. Usa la palabra de Dios en la boca, usa la palabra de Dios en la boca. Trae la promesa al problema. Y aquí es que yo me baso. Otra vez, verso 7, segunda Crónicas 27. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel? Y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre. Tremendo. Y ellos han habitado en la tierra y te han edificado en la tierra, ¿qué cosa? Santuario, o sea, adoración a tu nombre. Y para eso es un santuario, es para adorar el nombre de Dios, para que haya alabanza. Si mal viniere contra nosotros, o espada, o castigo, pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa, delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de estas tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y nos salvarás. Ese era el pacto. Verso 11. He aquí, ellos nos han dado el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Tú nos diste esta heredad en posesión. ¿Y sabe qué hace Dios? Ni corto ni perezoso, Dios se para a liberarlos, a actuar. Usa el pacto, usa el sistema de la bendición, ponlo en tu boca, hermanos míos. Vamos a terminar con dos versículos. Terminamos con dos versículos. Yo quisiera que usted los anote, por favor. Efesios 2:7. Todo el mundo aquí hay comida. En estos dos versículos vamos a terminar. Mire cómo Pablo describe la bendición. Escríbalo, por favor. Efesios 2:7. Para mostrar en los siglos venideros, o sea, ahora. Ahora son los siglos venideros. Vamos a esperarlos. Efesios 2:7. Para mostrar en los siglos venideros, subraya la palabra, las abundantes. Las abundantes riquezas. La palabra abundante, la palabra hupervalo, significa lanzar más allá de la marca. Hupervalo, lanzar más allá de la marca usual. Sobrepasar, exceder. Inmesurable, extraordinario, sin medida, sin límite, sobrepasante, supereminente, superabundante, riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Vamos a volver a leer, hermanos míos, con ese entendimiento de hupervalo. Otra vez, Efesios 2:7, para mostrar en los siglos venideros la gracia hupervalo en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ese es el pacto de la bendición. Por eso yo le puse a este prédica la bendición explosiva. Mire, Dios es tan exagerado y tan extravagante que hizo 12 canastas. Todo el mundo comió, sobró y 12 canastas. La mentalidad leprosa dice, mal gasto. Dios es tan exagerado y tan abundante, hermanos santos, que el templo de Salomón era una maravilla. Y de cualquier edad, mal gasto. Tú vas a la iglesia de Gateway y tú vas a comer, si tú entras con mente leprosa, tú vas a decir, mal gasto. Dios dice, hupervalo. Extravagante, superabundante, excedente. No escondas la bendición ni te avergüences la bendición de Dios sobre ti. No tengas mentalidad escasa. Dios quiere hupervalo en toda área de tu vida. En tu vientre, en tu matrimonio, en tu boda, en tu luna de miel, en tu comida, en tu ropa, en tu casa, en tu carro, en tu ministerio, en los viajes misioneros, hupervalo. Volvamos a leerlo, porque cada palabra de Dios es espíritu y es vida. Y dice otra vez Juan 6:63, cada palabra de Cristo es vida y espíritu. Muy bien. Para mostrar, Dios quiere mostrarlo. Dios no lo quiere esconder. Hermanos míos, Dios es tan extravagante que las calles de oro y mar de cristal y calles de diamantes en el cielo y ventanas de carbúnculo, zafiro, ónice, diamante, todas las cuestiones. Dios es exagerado, hermanos míos. Ay, hermano Joel, es que son bendiciones espirituales. dice, no, no estás entendiendo, no estás leyendo la Biblia, hermano mío, no estás leyendo la Biblia. Porque bien, en Antioquía, Dios le dice el Espíritu Santo a los apóstoles, no se olviden de los pobres. Y salió Pablo y Bernabé, y los apóstoles enviaron a Pablo y Bernabé y dice, no se olviden de los pobres. A ver, ¿cómo que tú no te olvides de los pobres? En el viaje misionero, Pablo y Bernabé, los apóstoles dieron una instrucción, no se olviden de los pobres. Oye, yo quiero preguntarle, ¿quién pagó el barco de Pablo y Bernabé? 3 años misioneros, ¿quién pagó eso? ¿De dónde salió todo ese dinero de barcos y comidas y viajes y todas esas cuestiones? ¿Ves la superabundante riqueza de Dios, hermano mío? Pero nosotros tenemos una mente leprosa, porque hemos dejado que la televisión nos lepre la cabeza. Hemos dejado que la atención nos condicione la mente y no que la palabra nos forme. Y aquí dice Pablo claramente, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas. Hermanos míos, para el estéril, ¿qué es la abundante riqueza de su gracia? A ver, tener hijos. Ahí está. Entonces. Ay, hermano, es espiritual. No, es para el estéril tener un hijo. Para el hogar destruido, su hogar se ha restaurado. Para el que está amargado, su corazón lleno de gozo. Para el que no conoce perdón, su corazón sea generoso y ya no libertad. Hermanos santos, es la abundante riqueza de su gracia. Por eso le llamé esta primera parte, porque es la primera parte, el siguiente domingo la segunda parte. La abundante riqueza de su gracia, hermanos santos. Hupervalo significa lanzar más allá de la marca usual. Eso, Dios quiere lanzarte a ti más allá. Sobrepasar, exceder, inmesurable, extraordinario, sin medida, supereminente. Las riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Muy bien, el segundo versículo que yo quisiera que veamos es Romanos 15:29. El versículo anterior, ¿quiere que se lo lea en inglés? Mire. Las abundantes, en inglés dice exceeding riches. Otra versión dice inmesurables, immeasurable riches. Otra versión dice extraordinary greatness. Otra versión dice his extremely rich kindness. Otra versión dice his limitless riches of grace. Realmente es wow. Por eso es que lo busqué en todas las versiones que tengo para compararlo. Y dice, no, este mensaje se llama la bendición explosiva. Porque déjame decirte, esto es lo que tú tienes. Ya tú lo tienes. Este es lo que debe gobernar tu vida. Tú tienes que salir de aquí con esta bendición. Y ponerlo en tu boca. Decretarlo, disponer tu corazón, alabarlo y decirle, alcánzame. Esa es tu vida. Es lo que Dios quiere que tú lo pongas. Amén, amados. Aleluya. No más lepra. No me hables leproso ni escuches al leproso y se contagia. No me hables en escasez. No te atrevas a hablar a mí en condenación y escasez. No te atrevas a hablarme de enfermedad porque te doy un garrotazo. Amén, con la vara de Moisés, aleluya. Amén, amado mío. Mi hija se estará riendo cuando escuche esta predica. Dice, papi, tú eres tremendo. Bueno, Romanos 15:29. Con eso terminamos, amados míos. Y lo vamos a leer en otras versiones también para que usted también va, para que usted se dé cuenta. Wow. Romanos 15:29. ¿Estamos, amados míos? Aleluya. Escuche lo que dice Romanos 15:29. Y sé que cuando vaya a vosotros, nota, Pablo está convencido, sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con qué cosa, con abundancia, llegaré con abundancia, hermanos míos, de la bendición del Evangelio de Cristo. Tremendo, la palabra allí, escúcheme, hermanos míos, es alcanzar los niveles más altos, sin límites, ir más allá de toda medida previa,
rellenar copiosamente. Pablo dice, yo sé que cuando yo vaya, iré con la abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Y es lo que yo confieso para el viaje misionero. Yo sé que cuando vaya de Ecuador ahora en marzo, iré con la abundancia del Evangelio de Cristo. Y sé que cuando vaya a Texas, iré con la abundancia del Evangelio de Cristo. Y sé que este nuevo año 2013, vivo con la abundancia del Evangelio de Cristo. Hermanos míos, decrétalo como yo lo he decretado. Alaba al Señor. Dispón tu corazón. Confiésalo. ¿Quieren ver las otras versiones? La plenitud de la abundancia. Otra versión, the fullness of his blessing. Otra versión, the full measure of his blessing. Tremendo, ¿no? Les dije que hoy deberíamos estar caminando en un nivel más profundo de la bendición de Dios. No hemos llegado hasta el final ya. Si no hemos experimentado la superabundante, inmesurable, extraordinarias, sin medida, sin límite, sobrepasante y subeminente riqueza de Cristo, es porque no hemos llegado aún. Quiere decir que tenemos que seguir. Es inmesurable. Es extravagante. No hay límites. No hay límite para tu vida. Por eso que yo le decía, cuando rompimos la maldición de las deudas, recuerda, le dije, pon millones. No pongas miles, pon millones. Porque es lo que Dios te va a dar. No hay límite. Extravagante, explosiva, excedente. Se llama una bendición explosiva. ¿Cuánto lo creen, hermanos míos? ¿Crees que está sobre ti? Bueno, Dios no quiere que tú estés contando. Dios no quiere que tú estés contando. Giovanni y yo contamos, sumamos cuánto fue que ganamos financieramente en el 2012. ¿Eso fue lo que ganamos? ¡Wow! ¡Wow! ¡Dios fue excelente! ¡Superabundante! ¡Sin límites! ¡Extravagante! ¡Ah, hermanos míos! Y yo dije, Señor, el siguiente año es mejor, porque aún no hemos llegado a la medida. ¿Cuántos lo creen, hermanos míos? Esa es tu vida. Y solo se activa sobre ti por la fe. ¿Lo quieres activar, hermanos santos? Decrétalo. Decrétalo sobre tu vida. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Y ahora decretamos, declaramos que somos de la fe. Somos hijos de Cristo, de Dios por medio de la fe. Y herederos de las promesas. Somos de Cristo por la fe. Y ahora, Padre, activamos. Señor amado, decretamos, declaramos, confesamos, comandamos. Señor amado, la bendición de Abraham está sobre nosotros y nos alcanza. Somos herederos de la promesa de Abraham. Herederos del mundo, como dice otra versión. La promesa del Espíritu la tenemos. Gracias, Señor amado. Por eso, la bendición alcanza nuestra salud. La bendición alcanza nuestras finanzas. La bendición alcanza nuestro hogar. La bendición alcanza nuestra familia. La bendición alcanza nuestro ministerio. Somos poderosos sobre la tierra, bendito Dios. Gracias, Señor amado, por tu gran pacto, el pacto de la gracia, bendito Padre. Y es activado por la fe. Y ahora por la fe lo confesamos, lo declaramos, Señor. Alabo y bendigo tu palabra en cada corazón. Los de la fe dicen amén, amén y amén. Gloria a Dios, hermanos míos. Alabado sea el nombre de Dios.